Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro y GTD. Somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos.
En Chile el Estado parece diseñado para explicarnos por qué algo no se puede hacer. Ministerios que se superponen, servicios que no conversan y trámites que envejecen junto al ciudadano. Por eso es tan importante la Comisión Transversal convocada por el gobierno del presidente Kast. Yo sé que estamos medio hasta la tusa de tanta comisión, pero hay que partir por algo. Necesitamos menos burocracia, más coordinación y funcionarios elegidos por mérito. Esta reforma es responsabilidad de izquierdas y derechas. Un Estado que funciona beneficia a todos. Uno que fracasa castiga especialmente a quienes no pueden pagar una alternativa privada. Recuperar la confianza exige mucho más que reducir ministerios. Significa poner plazos, medir resultados y recordarles a los servicios públicos que trabajan para los ciudadanos y no al revés. Chile necesita un mejor Estado, más ágil, más profesional y menos enamorado de sus propios trámites. Porque servir a las personas debiera volver a ser su principal función. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Aro, aro, aro. Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega a Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en el Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Formar para la industria exige ser parte de sus desafíos. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, a través del programa Trainee, estudiantes de último año se integran a empresas y organizaciones para desarrollar sus proyectos de título, aportando soluciones a desafíos reales del sector productivo. Este modelo formativo suma ahora Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las 5 grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días. Este lunes 31 de agosto, qué rico fin de semana. De nuevo vengo bien, querido Lucho Maquena. A veces llego pateando la perra, hoy día vengo feliz.
Aireada.
Aireada. Además, saludar ahí, debe estar manejando, ojalá que nos escuche. A Gonzalo Miller, marido, husband, que hoy día está de cumpleaños, así que lo acabamos de celebrar aquí en la radio, así que si va escuchando, muy feliz cumpleaños, happy birthday. ¿Te lo perdiste por llegar justo a la hora que partí a saludar
decirle,
al marido?
Alcanzé a decirle feliz cumpleaños, así que cumplí ya, por un bueno. Pelo.
Muy bien, muy
te
bien.
Te perdiste el canto.
Sí, acérquese aquí.
Después cantamos.
Oye, les quiero contar a los auditores de nuestro programa que hoy día tenemos un panel, diablos, parece el matinal republicano. Oh. ¿Qué vamos a hacer? Javiera Rodríguez, ¿qué hacemos con esta situación?
¿Eso es malo o es bueno?
No sé.
Estamos muy diversos, estamos muy diversos hoy día.
Es que me jodieron, nene, que es como el matinal de la UDI.
Inclusivo.
Claro, inclusivo, inclusivo.
Ah, ¿no? Porque te jodieron, nos invitaron a todos.
No, estás loca, no me joden ahí la radio, ¿cómo se te ocurre? Aquí, autonomía total.
No, me imaginaba.
Pero invitas puros UDIs, invitas puros UDIs, y bueno, es verdad, pues, pero así que...
Hoy día te fuiste al chancho.
Hoy día me fui al chancho al otro lado buscando lo que quería. Bueno, pero ustedes dos, quiero decirles que tienen su pasado oscuro en la UDI, así que Javiera Rodríguez, diputada.
Pero ¿quién no?
Claro, yo no sé si eso es bueno o malo. Quiero presentarles también, que esta primera vez en nuestro programa, Juan Irarrázaval, diputado del Distrito 14. Lo conozco además de piojo, así que me encanta la pega que estás haciendo. Estábamos conversando recién que le tocó el año pasado ser jefe de bancada, lo duro que es. Yo también fui dos veces, pero que ya estás más recuperado, ordenado. ¿Todo bien?
Efectivamente. Enchufándonos de a poco, volviendo a la realidad, por así decirlo, porque la pega de jefe de bancada, ahora uno ve ahí a Benjamín, que justo está en entrevista por los temas que le toca representar.
Sí,
uno deja todo de lado, deja de repente el distrito, deja de repente los proyectos de ley, algunas fiscalizaciones que tenía, precisamente para darle conducción a un proyecto común. Y es una pega, por lo tanto, muy bonita, muy bonita, pero muy, muy exigente. Y hoy día ya, gracias a Dios, estamos también muy bien encaminados, no solamente con Benjamín, sino con un equipo grande que está...
Es que tu bancada actualmente son 30.
Y 31, sí.
31. SN. Son harto. Grupo humano.
Coordinar a todo.
Es un curso.
Qué lata.
Sí. Nosotros cuando yo entré al Congreso éramos 40. Era una cosa que no nos veíamos. Y era piojita, además. Bueno, tiempos aquellos. Y también quiero presentarles también un nuevo panelista en nuestro programa, que además yo no conocía, aquí con su piel tersa, dada la región que viene.
Ojos azules.
Ojos azules, azulito como el mar. Alejandro Gabriel Riquelme Ducci, nació en Punta Arenas el 19 de enero del 74, comercial y político chileno, militante del Partido Republicano, ex core también, ex consejero regional y flamante nuevo diputado. Muy bienvenido.
Muchas gracias, María José. Muchas gracias a todos los panelistas que nos acompañan hoy día, efectivamente. Llegué ayer en la noche de Magallanes para el trabajo legislativo que vamos a desarrollar acá y esperando que el presidente llegue el día martes a la región de Magallanes, que era la última región que le faltaba visitar como presidente de la República, porque claro, como candidato prácticamente iba todos los años, prácticamente todos los años ya.
Oye, ¿estás contento en este nuevo desafío?
Sí, bastante contento.
¿Muy agobiado?
Sí, bastante agobiado. No tanto como el jefe de banca, como el Camín, que lo vemos que ya tiene como 10 años más de la primera vez que lo vimos en marzo.
Empiezan a salir las canas.
Sí, inmediatamente por el estrés. Y lo conversábamos antes del programa. Tremendo trabajo que hacen todos los jefes de banca. El trabajo que hiciste tú, que hizo Juan, realmente es un tremendo trabajo el que realizan. Pero como somos 31, también lo conversábamos con Juan, hay varias cosas que se están delegando, pero como tú ves ahora en estos momentos, lo estamos viendo en la pantalla al frente de nosotros.
Dando la cara.
Está dando la cara en una entrevista en un canal de televisión nacional y así está prácticamente todo el día el pobre.
Sí, pero es verdad, es difícil. A mí también me tocó cuando entré ser además primera vez diputada, sino que además de gobierno, y eso tiene una responsabilidad, y también te pasa, Javi, a ti te tocó entrar de oposición, pero claro, es mucho más fácil ser oposición, porque uno critica y le da un poco lo mismo, pero ser además tiene una carga distinta, porque tú tienes que, además de hacer tu pega representativa, legislativa, empujar cosas junto al gobierno, levantar la voz de Magallanes, levantar la voz de el Distrito 14, el Distrito 9, tiene su complejidad.
De hecho, yo una vez me pillé, de haber sido como la segunda semana de diputada, y me pillo con la diputada Pamela Giles. Yo la conozco, pero no he hablado demasiado con ella en la vida. Y estaba con el abuelo, estaban los abuelos. y me pillan y me dicen como, Javierita, ¿qué le pasa? Así como, buena onda. Y yo, no sé lo que me pasa, como que estoy como triste, no sé, como que debería estar feliz haciendo esta pega, pero como que hay algo que no está completo. Y me dice, ¿sabes lo que te pasa? Y yo, ¿qué? Lo que pasa es que eres diputado oficialista. Y yo, toda la razón. Mm. Es como, como un sentimiento de que siempre estás como diablos, tratando, jugando a la, sí, a la defensiva, sí, por lo que sea. Y al mismo tiempo, siempre existen críticas hacia el gobierno. Entonces, al final, uno anda como, como tratando de entre el mar de críticas, más encima conociendo desde adentro lo que pasa, es súper
como
complicado,
sujetando la estantería todo el día.
Exactamente.
Ahora, yo creo que más, aparte, más que la ofensiva, yo, la defensiva, yo creo que efectivamente tenemos un gobierno que ha avanzado de manera bien, bien contundente con las cuestiones que quería hacer, pero lo duro ha sido efectivamente poder lograr poner de acuerdo a todo el oficialismo, que es muy extenso.
¿Ya? Muy amplio.
Muy amplio, está desde Demócratas, ¿cierto?, hasta el Partido Social Cristiano, y siempre con la ayuda de libertarios, que la verdad que se han portado muy bien, sin exigir nada a cambio.
Han votado súper bien.
Muy bien, muy bien.
Sí, critican y revuelven el gallinero, pero a los que hubo, ahí están los votos.
Muy bienvenida además la crítica. Si la dificultad es precisamente poder, todo este gobierno, estos ministerios y toda esta representación local, etcétera, poder ahora, por ejemplo, para el tema de seguridad, ¿cierto?, poder ir llegando a acuerdos para que esta máquina no se detenga y siga avanzando, porque es lo que los chilenos le encomendaron.
Lucho Maquena, tan callado.
Estoy aquí escuchando a nuestros panelistas nuevos, estoy entretenido.
Acorralado.
Estoy arrinconado entre republicanos.
Ya, no, pero yo creo que te estás despertando, eso es lo que pasa. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Fran? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Ay, muy bonito fin de semana.
Oye, entremos en materia y quería partirte preguntando primero, Javi, diputada Rodríguez, ¿qué anduviste haciendo en Arica? Cuéntanos, por favor, y ahí les voy a pedir comentarios también a los otros dos diputados sobre cómo va, no solamente la puesta en escena en el tema de seguridad, Maya, la reforma constitucional, cómo vamos avanzando, porque hay cifras de avance, especialmente en el tema de la inmigración irregular, que se sabe poco porque siempre es noticia lo malo. ¿En qué andabas en Arica, diputada Rodríguez?
¿En qué andaba? Mira, yo creo que todos aquí hemos compartido diferentes paneles muchas veces con la izquierda y creo que hace un par de tiempo la misma izquierda ha estado haciendo como meme de la zanja, como un poco caricatura de la zanja. Ah, pero mira, es que le pusieron, la taparon, jajaja, esta zanja no sirve para nada. Y tuve la oportunidad de reunirme con el comandante jefe del ejército y le pregunté también por la zanja. Le dije, ¿es verdad que funciona, que no funciona? ¿Qué hay de cierto? Y me dijo, está funcionando súper bien la zanja. Y yo le dije, ya, pero ¿cómo? Si uno ve los memes que hacen, que pasan como llenando la zanja, que se inunda, qué sé yo. Me dice, es que eso no es verdad. Y le digo, ¿y cómo puedo ir a ver a la zanja? Entonces, ahí nació la idea de ir para Arica. Aparte, Pepa, yo represento un distrito que tiene mucha migración, sobre todo dos comunas, que
Independencia
son Independencia y Quinta Normal.
¿Quinta Normal también?
Sí, que son del top 10 de comunas con migración.
Mira,
están esas dos, Independencia es la tercera y Quinta Normal debe ser la novena, etcétera. O sea, es muchísimo a nivel nacional, no estoy hablando solo de la región metropolitana. Entonces, era algo que afectaba mucho a mi gente. Entonces, dije, voy a ir a ver con mis propios ojos cómo es esto. Entonces, coordiné, me planifiqué para viajar a Arica y justo pasó que salieron estas cifras de que el 62% había aumentado la migración irregular, justo en esa zona, etcétera. Entonces yo dije, justo vengo con la polémica. Y
muy yo. Acontecida.
De hecho, las personas allá en Arica me decían, oiga, ¿y usted vino a fiscalizar esas cifras justo hoy día? Yo le dije, sí, por supuesto. Y siempre al pie del cañón, viajé rápidamente. No, estaba súper planificado, pero justo ocurrió. Y fui ayer a ver la zanja y quedé alucinada con la zanja, porque no es solo la zanja, sino que es una serie de mecanismos de control que hacen que en el control migratorio del ejército hayan disminuido casi un 90% el ingreso irregular a la zona. Entonces, es tan diferente la cifra y los memes que te hace por un lado con la realidad, que eso me mereció la oportunidad de poder contarlo hacia la gente.
Ya, pero ¿qué viste? Vamos al grano. ¿Qué viste así como?
¿Cómo es
que te
la
impresionó?
Zanja. Primero, para que sepan, la zanja mide 3 metros de alto. Entonces, hay mucha gente que publica fotos, salió la foto de Baradit, que de hecho yo no sé dónde sacó la foto de Baradit, porque solo puedes entrar a la zanja con permiso del ejército, porque es una zona controlada. Entonces, mide 3 metros. Si tú quieres tirarte a la zanja, necesitas ayuda para salir. Porque un ser humano promedio a lo más 1.80 metros.
¿Te tiraste para probar?
No, no lo hice. Quería, pero no alcancé porque estábamos corriendo.
Yo te estoy viendo, ¿cierto? Sí,
entra la zanja.
Yo creo que te tiraste y no pudiste salir. No, ay, la verdad.
Está guardándose reel para publicarlo durante la semana.
Nos va a sorprender, bien, Alejandro.
Estamos haciendo spoiler aquí.
Bueno, la zanja mide 3 metros y además es como bien arenosa porque literalmente está ahí en el desierto. Entonces, si tú quieres salir.
Se desarma.
Se desarma. Entonces, tú ves la zanja y hay ropa tirada dentro de la zanja, zapatos, poleras, de gente que se ha caído en la zanja y que ha tenido que pedir ayuda del ejército para salir. Entonces, primero es impresionante cómo la coordinación que existe entre las tecnologías que tiene el ejército, o sea, tenía una cámara enorme de calor que identificaba cualquier movimiento, tenía un dron gigante también, o sea, era todo tan tecnológico y con constante patrullaje. Entonces, fue como esa coordinación, yo creo que la que más me impactó, porque la zanja está y obviamente tiene que mantenerse constantemente, pero yo veo, noto como tan imposible sortear las vallas del ejército que todo lo que decían de estas caricaturas, de que la tapa, no sé qué, etcétera,
comprobaste in situ que no es verdad.
Es como tan burdo que sí. Qué bueno que yo misma se me ocurrió ir para allá y verlo con mis propios ojos, porque la diferencia es brutal a tal punto de que han sido esos controles los que han disminuido casi un 90%. Entonces, cuando te vienen a mostrar ciertas cifras y datos, lo mejor es poder ver lo que está pasando y no quedarse con el meme, la cuña,
la de caricatura de izquierda, típico.
No es que me impresione, Pepa, pero no deja de sorprender cómo hay gente que no quiere que a Chile le vaya bien.
Sí.
¡Oh, que la zanja, qué vergüenza! Jajaja, cuando deberíamos, al contrario, alegrarnos porque las cosas funcionan.
Totalmente. Diputado magallánico Alejandro Riquelme, ¿cómo ves tú que ha sido, en términos generales, esta demanda y este mandato que tiene el gobierno del presidente Kast? ¿Cómo lo has visto tú en este tipo de ejemplo? Yo sé que nadie puede creer que esto se va a solucionar de un día para otro, pero al menos hay un cambio de mano, hay un cambio en el estilo de hacer las cosas, hay gestión. ¿Cómo lo ves tú desde la otra punta de Chile, que estamos hablando de Arica? ¿Cómo se ve desde Magallanes?
Bueno, en Magallanes no podemos hacer zanja porque ya somos una región isla. Entonces, las zanjas, en términos figurados, las hacemos en los aeropuertos, los accesos que tenemos allá en los pasos fronterizos, donde efectivamente se pide los carnes de identidad, se puede hacer un mayor control.
Claro.
Pero no por eso hemos tenido bastante migración, no tanta ilegal. Mira, más que percepciones, yo creo que aquí hay que hablar de números duros. 33% de la disminución de los ingresos ilegales.
Eso es.
Aumento del 76% de las expulsiones. En esta misma fecha, Gabriel Boric había realizado 4 vuelos de expulsión, y José Antonio Kast ha realizado 9. O sea, sin tener hoy día esta treintena de normas que nos podrían ayudar mucho más en temas de seguridad, el gobierno de José Antonio Kast ha hecho la pega que se le pidió y que él prometió, que es una de las principales preocupaciones que tenemos los chilenos. Y esa es la realidad. Y ojo, recordar que ¿quién comenzó la zanja? Si esta fue una idea de José Antonio Kast, pero fue puesta en marcha en el gobierno de Gabriel Boric, que ahora tomó una mayor connotación durante el gobierno de José Antonio Kast, ¿ya? Porque se empezó a realizar masivamente en la primera región del país y ha tenido sus resultados. Ahora, este aumento.
Pero la delincuencia es distinta, tiene matices, yo creo, por regiones, pero es distinto lo que pasa en Magallanes, porque no sé, pues yo creo que igual deben haber horarios en que se congelan los delincuentes, digo yo, en una zona tan extrema.
Claro,
ya,
no
es una
ruco,
tontera,
¿eh?
Una tontera. No,
no, no, no,
ruco.
No, 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 no. La comisión de gobierno,
¿no?
Y llevamos un mes conversando a los rucos. Yo tengo que sentarme y discutir la ley de los rucos, que ya no existe.
Hay nidos de pingüinos.
Entre el viento y la nieve, no puedes tener rucos. Y te congela simplemente. Entonces, claro, es diferente. Allá, si bien tenemos crimen organizado, los principales delitos están asociados al abuso sexual, a la violencia intrafamiliar. No a lo que ustedes ven acá, portonazos, homicidios, porque allá te robas un vehículo, ¿para dónde te lo llevas? No tienes cómo salir de la región. Es como que te robaras un vehículo en Isla de Pascua, para guardar las dimensiones. ¿A dónde vas a escapar?
Claro.
No, tienes una operación,
droga,
operación mayor.
¿Droga?
Muchísimo. El consumo de drogas duras en los escolares es el doble del promedio nacional. Y hoy día tenemos
muchísimo.
Muchísimo. Mira, esto lo puedo decir acá, no lo puedo decir en la región, ¿eh? Tenemos una crisis mental.
Igual te escuchan. Yo sé,
pero no podemos hablar. A mí me llamaron mucho la atención que por favor no habláramos de crisis mental, pero nosotros tenemos una crisis mental prácticamente el doble de suicidios llevamos en el año, y eso está mucho asociado al alto consumo de drogas duras que tenemos en escolares. Sí. Y ese tema, porque imagínate, alguien ingresa 1 o 2 kilos de droga Magallanes, copamos el mercado de drogas duras durante 2 o 3 meses. Sí, esa es la relación, pero somos 170 mil habitantes, ahora proyectados 200 mil, no somos más que eso. Entonces, claramente la delincuencia es diferente. El crimen organizado está principalmente asociado a la droga, no está asociado a la extorsión, al sicariato, al secuestro o al robo de vehículos, etcétera, como sucede acá en Magallanes. Pero al fin y al cabo, estas medidas apuntan a atacar a ese mismo crimen organizado, que la única diferencia que tiene en Arica, como la que puede tener acá en la región metropolitana o Magallanes, es el tipo de delito por el cual se especializa.
Perfecto. Diputado Irarrázaval, de la Mega War Reforma ACOT, todos estos nombres que inventan, son buenos los republicanos con los nombres.
ACOT.
Yo quería preguntarte, y no vamos a hablar de la reforma constitucional, next, porque hay 33 proyectos más que son súper relevantes. ¿Cuáles son los que a ti te parecen más urgentes? Porque son todos relevantes, de esta nueva agenda de seguridad, para contextualizar entre lo que está haciendo la Javi también, ahí sapeando que ande todo bien, las diferencias que hay en regiones, que nos muestra también el diputado Riquelme. ¿Qué es lo que a ti te parece más relevante de la agenda que presentó el gobierno?
A ver, por cierto, yo creo que el tema de la inmigración y la zanja, no quiero dejarlo al lado, es muy importante por cómo me lo explicó a mí una vez el hoy día diputado Enrique Basaletti.
Ya.
Chile estaba padeciendo, ¿cierto?, una crisis, una enfermedad, podemos decirlo así, y tenía una hemorragia y no podíamos atenderlo, no podíamos darle remedios a este enfermo si no parábamos la herida, y esa herida estaba en la frontera, ¿ya? Era como tener la llave abierta y que seguía entrando gente, eventualmente seguían entrando delincuentes, por cierto.
¿Un ejemplo?
Y si tú no ponís un paño ahí, ¿cierto?, que no es solamente la zanja con todo lo que viene, ¿cierto?, es la tecnología, es la coordinación interinstitucional, etcétera, todo eso, tú difícilmente ibas a poder tener resultados. Entonces, claro, por un lado están los resultados de control migratorio, que son efectivamente radicalmente buenos, pero por otro lado, en temas de seguridad, las cifras también van acompañando un poquito más de a poco, pero muestran un cambio de tendencia, ¿ya? Antes, ¿cierto?, cada día en Chile era más insegura, había más violencia, y hoy día seguimos, ¿cierto?, en una situación crítica, no hay que desconocerlo, el otro día asesinaron a un carabinero,
sí,
pero estamos recuperando, o sea, enmendando el rumbo, y lo que hay que hacer ahora con todos estos proyectos, estos 13 proyectos o 30 y tantos, ¿cierto?, más la reforma constitucional, lo que queremos es poner el acelerador a esa recuperación. ¿Ya? Y ahí uno de los que a mí, digamos, más me llama la atención, y más esperanza, más ficha le pongo, el tema de la reforma de gendarmería o la reforma en cárceles en general, ¿eh? Construcción de cárceles, el darle, ¿cierto?, operatividad policial a gendarmería, ¿cierto? Eventualmente, por cierto, segregar presos, ¿cierto?, con herramientas como corresponde, etcétera. Bueno, todo eso creo que yo también va a enmendar el rumbo. ¿Por qué? Porque esas son cosas que no se habían hecho antes. Nosotros, de cierta manera, siempre le habíamos dado más instrumentos a carabineros, había podido tener más o menos.
Se releva gendarmería, igual es verdad. Se releva gendarmería.
Entonces,
pero cárceles han construido siempre, lenta y todo lo que sabemos.
Ahora
pero
supuestamente vamos a poder aumentar las plazas. Ya las plazas que habían se pudieron aprovechar harto, ¿cierto?, con esta concentración de delincuentes peligrosos. Pero creo que por ahí se va a notar un cambio, no solamente en la calle, sino que en el trato que se le da a los delincuentes, porque hoy día, digamos, el hecho de que se vayan a la playa y sigan delinquiendo desde allá, ¿cierto? Es distinto cuando tú los vas a tener, vas a cortar las cárceles de delito y vas a aislarlos de cierta manera para que no sigan mandando sus organizaciones criminales.
Ya, perfecto. O sea, ¿a ti te parece que dentro de todo lo que son todas buenas, esta es una prioridad? Todo el tema carcelario, gendarmería.
Sí, me gusta. Ha cambiado harto gendarmería desde el fin de las asociaciones funcionarios. Uh-huh. Sí. Tuve la oportunidad de visitar algunas cárceles y el trato entre ellos mismos ha mejorado muchísimo. Porque antes, claro, tenían estos sindicatos, era bien compleja la relación. Bueno, hoy día eso se acabó, obviamente no es un cambio de la noche a la mañana, pero sí hubo un impacto fuerte en retomar el mando.
Y los mismos gendarmes agradecen eso. Yo estuve en Colina 1, he estado también en la cárcel de Punta Arenas, ahora me pedí diputado, y ellos mismos agradecen.
Qué duro era la cárcel, qué duro, qué duro.
Pero hay que verla, estuve en el ala femenina, en ala masculina, obviamente ellos te tratan de mostrar los mejores módulos, pero uno tiene que ir a todos y tiene que ver todas las realidades para ver cuáles son las necesidades que tenemos ahí. Uh-huh. Y de hecho presentamos un proyecto. ¿Tú sabías, Pepa, que día tener un arma blanca dentro de una cárcel no es delito? No es delito.
¿Cómo no? ¿Hacer un cuchillo, ponte tú?
No es delito. Elaborar un arma, tener un arma blanca dentro de un recinto penitenciario y de un delito, solamente una falta administrativa. Pero en la calle, si tú portas un arma blanca,
¿viste esa película donde se supone que llega la señora con la torta adentro,
el tipo penal es en la vía pública. Y nosotros acabamos de ingresar un proyecto con otros dos colegas más, republicanos también, para que efectivamente la elaboración, almacenamiento y porte de arma blanca dentro del recinto penitenciario sea un delito. Y esta es una solicitud que hicieron, ojo, hasta algunos mismos internos, porque dicen, ¿sabes qué? Nosotros vivimos en miedo acá. Aquí algún interno, estos internos que son más problemáticos, nos acuchillan, y lo mismo piden los gendarmes. Los gendarmes, de repente, tenemos un gendarme para 200, 300 internos adentro, y andan paseando, no pueden andar con armas. Ojo, tienen que estar dentro del recinto penitenciario sin armas. Entonces, las nuevas atribuciones, como mencionaba Juan, a gendarmería, a carabineros, la RUF, que se está viendo hoy día en la comisión mixta, las reglas de uso de la fuerza para carabineros son importantísimas, y creo que van a haber un antes y un después una vez que aprobemos estas normas que están asociadas a la COT.
Sí, yo quería preguntarte a la diputada que nos acompaña hoy día, si es que el hecho de que hayan mandado de vuelta a los presos por el caso del clan Chen nos justifica un poquito el tema de la reforma constitucional, porque nos están revirtiendo las medidas de traslado de presos.
¿Una pregunta para mí?
Para ti.
La experta constitucional.
La clambarró, así como...
Juan creo que...
Sí, Juan es que estamos metidos en el...
Entonces le dejamos
para... No, pero yo creo que vamos a estar todos de acuerdo que en el fondo, hoy día, en Chile rige un garantismo exacerbado, ¿cierto? Para algunos, pero está bien las garantías. También, aquí estamos hablando precisamente de que uno va a visitar cárceles para ver el estado de personas que están detenidas, ¿cierto? O presas, ¿ya? Y hay que velar por sus derechos. Pero otra cosa es el garantismo exacerbado para unos en desmedro de otros, porque esas garantías no las tienen los chilenos que están fuera de las cárceles, en las calles, con miedo, ¿ya? Entonces... la reforma constitucional un poco intenta eso. Yo creo que es muy buena la discusión, porque efectivamente es un tema delicado. Yo no soy de los que rehuye de que este sea un tema polémico, porque se trata de que la reforma constitucional va a permanecer en el tiempo, después van a gobernar otras personas, y no puede, ¿cierto?
Hablemos de la reforma.
Ahora, efectivamente se trata de... No todo es nuevo aquí, hay cosas que ya habían estado.
Sí, hay muchos proyectos, ejemplo, que ya en un tiempo
habían estado, por ejemplo, a propósito de los
textos.
Me refiero en la reforma constitucional. Ya en la constitución han habido, se ha discutido este tema, ¿cierto? A propósito de los contextos de terrorismo que ha sufrido Chile, ¿ya? Y también había posibilidad de segregación, de indulto, etcétera, un tratamiento diferente, ¿ya? Y por lo tanto, esta discusión no es nueva, y es bueno que hoy día, a propósito de la situación particular que estamos viviendo en Chile, la tengamos.
Uh-huh. Oye, vamos a ir a una breve pausa. Estamos conversando con un nuevo panel, con mi querida amiga diputada Javiera Rodríguez, con mi panel Luis Fernando Maquena, con el diputado Juan Irarrázaval y el diputado magallánico Alejandro Riquelme. Vamos a volver a las fiestas de la derecha que se vienen esta semana. Conté un
¿cómo?
Poco. Sí, por lo menos la del 4 de septiembre...
Yo voy a la de la juventud,
a la otra no me invitaron, pero bueno, me parece bien que se junten. Vamos a una pausa y ya volvemos.
la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador: AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Anthropic, la empresa que fundaron en Europa unos ex empleados de ChatGPT, tienen Claude, que realmente avanza a pasos agigantados esa inteligencia artificial, y ahora están sacando un sistema de marca de agua invisible a la vista, pero que va a detectar cuando los trabajos fueron hechos con inteligencia artificial. Hola, ¿qué tal?
Soy Ara. ¿Qué tal tú?
Bien, oye, Ara, o Grok, como quieran decir. Ara, cuéntanos esto sobre que Claude va a poner una marca de agua digital en los trabajos para que así los detecten en las universidades y en ese tipo de partes.
Sí, es real. Anthropic empezó a meter marcas de agua invisibles en los textos que genera Claude desde el 2 de agosto, para cumplir con la ley europea de IA. No se ven, no cambian el significado ni la calidad, y viajan con el texto aunque lo copies y pegues. Funcionan sesgando sutilmente la elección de ciertas palabras, como una firma estadística que solo una máquina con la clave puede leer. En universidades es donde más se habla, porque podría ayudar a detectar trabajos hechos con Claude. Pero ojo, la marca solo prueba que Claude tocó el texto en algún momento, no que lo escribió entero. Y la herramienta pública para detectarlas todavía no está lista, aunque prometen sacarla pronto.
Esa era, bueno, dice que se llama Ara, pero es la aplicación Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Así es, con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. ¿Por WhatsApp? Sí, por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registro, adelanta tus envíos llamándonos y escribiéndonos al más 569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos. Porque un buen futuro se construye todos los días, AFP Habitat, líder en rentabilidad. La nueva ley de protección de datos ya tiene fecha. ¿Tu empresa está lista o vas a dejarlo para el final? En GTD somos tu socio estratégico para cumplir con la nueva ley. GTD, más que tecnología.
Y como aquí estamos en la voz de la gente, vamos a ver qué nos están diciendo desde YouTube todos nuestros auditores. Luis Pérez nos dice, saludos a los diputados republicanos y a la capitana. Camilo Campos, hablando
de
celebración.
Yo soy la capitana de este programa, te quiero decir.
Las capitanas.
De este programa, sí.
Camilo Campos nos dice, hablando de celebración, la derecha debe celebrar los hitos que han realizado. Cada ley y proyecto aprobado como un gol del Colo-Colo. Nos falta a veces celebrar un poquito más porque se han hecho cosas muy bien en un plazo muy corto. Y yo creo que eso es motivo de celebración de todas maneras. Así que un abrazo ahora, Camilo. Y el último, Antonio González nos dice. Me parece bien reforzar la frontera norte si la zanja ayuda al control fronterizo, que se haga bien y con fiscalización. Pero no hay que dejar de lado los argentinos y el estrecho de Magallanes. Esto no puede pasar piola.
Diputado Riquelme, a ver, cuéntanos a qué se está refiriendo este auditor.
Se refiere a los múltiples cuestionamientos que hemos tenido desde el año 2020 a la soberanía sobre, ojo, no solamente el estrecho de Magallanes, sino sobre la región de Magallanes. ¿Cuál fue el último cuestionamiento que tuvimos por el jefe de la Fuerza Aérea Argentina? Esto no ha sido un tema menor. Ha sido constante desde el año 2020. Primero, la declaración de la Plataforma Continental de Argentina. Queja, se superpone con territorio chileno. En 2021 sacaron un decreto que aún está vigente, y este va a ser, yo creo, un tema de conversación entre el presidente Milei y el presidente Kast. 457 del año 2021 habla de una administración conjunta del estrecho Magallanes, la política de defensa argentina, y de ahí hemos tenido cuestionamientos de altas autoridades militares, hemos tenido cuestionamientos de senadores que cuestionan, por ejemplo, que un buque de bandera británica pueda atracar en puertos chilenos. Y algo que pasó muy, yo creo que pasó
colado,
el ingreso de aviones desde Argentina, que fueron tratados de interceptar por aviones de guerra F-5, que hasta el día de hoy no se sabe estos objetos que ingresaron a Magallanes, creo que fue el año 2023-2024. Y para qué hablar de la base militar argentina en territorio chileno. ¿Alguien puede creer que hoy día todos tenemos un GPS en este celular? ¿Alguien puede creer que algún militar no iba a saber que estaba construyendo una base del ejército argentino en territorio chileno? Imposible.
Se confunden, entonces, pero siempre va al lado de acá.
Exacto. Entonces, claro. A ver, y aquí voy a ir a una hipótesis. Estos son hechos reales, los que acabamos de mencionar. La hipótesis es la siguiente. Al parecer, Argentina quiere reinterpretar los tratados y quiere hablar de una administración conjunta del estrecho Magallanes. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos una grave crisis en el canal de Panamá. Hemos bajado de 36 a 22 buques diarios. Eso es prácticamente un tercio menos de buques que pueden ingresar. 5.000 buques que no pueden pasar al año por Panamá debido a la sequía que tenemos allá. Y esto ha aumentado el tráfico en el estrecho de Magallanes. Entonces, el estrecho de Magallanes se ha vuelto
más estratégico.
Y esa estrategia es la que está cuestionando hoy de Argentina, porque tiene firmado tratado del año 1881, el del año 1984, que fue el último tratado de paz y amistad, que dice que el estrecho de Magallanes es de 100% soberanía chilena. Y fíjate que la última declaración que hizo Cancillería no dijo que la soberanía chilena no se cuestionaba en el estrecho, dijo que los tratados estaban vigentes. Y no se cuestionaban. Pero jamás ha hablado explícitamente que el estrecho de Magallanes es 100% soberanía chilena. Y eso es lo que tiene que buscar el presidente José Antonio Kast en su reunión con Javier Milei y la derogación de este decreto del año 2021 que habla de administración conjunta. Si nosotros no tenemos, ¿cómo vamos a estar administrando? ¿Usted se imagina que Iquique fuera administrado con Perú o con Bolivia? Ese es más o menos el nivel de tontera que está planteando el gobierno argentino a través de su autoridad, y esto no ha sido un hecho aislado. Uno es coincidencia, ¿ya? Dos podría ser una casualidad, pero tres o cuatro hechos de gravedad en los últimos cinco años apuntan a una reinterpretación de los tratados que tenemos con Argentina y hablar de una soberanía conjunta, una administración conjunta de Magallanes y el estrecho de Magallanes, lo cual es impresentable. Magallanes y su estrecho es y será chileno.
Muy bien, déjale, diputado de la zona.
Creo que haya hecho un buen resumen de lo que...
No, sí, muy
esa es la causa, nadie la ha mencionado, porque todos hablan de lo que ha sucedido, pero nadie entiende, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? Esa es la razón.
Es que el Magallanes está tomando un rol mucho más relevante en el comercio internacional.
Mira, hoy día tenemos una guerra en el Medio Oriente por un estrecho.
Claro. ¿Ya?
Entonces hay que tener mucho cuidado.
No es tan lejano el tema.
No, no, una locura pensarlo. Oye, quiero aprovechar de despedir al diputado Alejandro Riquelme. Me caíste bien, fíjate. Sí.
Gracias, Pepa.
Vamos a invitarlo.
Vamos a invitarlo de nuevo. Te voy a decir Pepa. Todo el rato te he dicho María José.
No, ya puedes decirlo. No, no. Oye, felicitaciones por tu análisis y que te vaya bien en el trámite con el subsecretario.
Muchas gracias.
Yo me quedo con
un saludo a todos.
Un besito. Oye, diputado Irarrázaval, cuéntanos un poco qué estabas haciendo tú hace tú, 4 o 5. ¿Cuántos años atrás? Hace sí. Ándale, caramba. ¿Cuándo fue, Javi? Se me fue. ¿Cinco años? ¿2022? Cuatro años. Y antes, ¿cuál fue, así más directamente, cuál fue tu aporte en toda esta, digamos, hazaña del primer proceso constituyente, todo este ciclo del terror que entró Chile? Me da risa porque mucha gente, y lo encuentro súper bueno, que se siente autora del triunfo. Gente que ya a mí me tocó ser hashtag protagonista porque estaba ahí, pero y además protagonistas que nos echamos para atrás precisamente para que surgiera la sociedad civil. Pero este triunfo tiene muchos padres. ¿Cuál fue tu aporte?
Fíjate que cuando ocurrió la locura...
Más cerca se escuchó.
La locura de la elección de convencionales que arrasaron...
No fue nada bien a nosotros.
Y uno veía terrible. Que esto era el fin.
Sí.
¿Ah? No había salida. No, efectivamente, no había salida. Yo, por alguna razón...
Y habían políticos de derecha que promovían el acuerdo.
Así es.
El apruebo.
¿Para qué vamos a apelar?
Vamos a
apelar.
No peleemos.
Sí, total, el tiempo al final nos ha traído a este lugar. Yo siempre... quizás por negación, digamos, tenía como una tranquilidad espiritual de que esta cuestión no iba a prosperar y no sabía por qué, ¿ya? Pero también siempre he descansado en la voluntad popular, hasta el día de hoy lo hago. Yo siempre creo que las personas, los chilenos, los votantes, a veces se suele pelar a los votantes, ¿eh? De que se
equivocan,
que eligen mal.
Yo siempre he confiado, y si hemos tenido malos gobiernos, bueno, permiten precisamente evidenciar las cosas que son necesarias, y los chilenos buscan alternativas, y está muy bien, eso significa que tiene una participación activa. Y bueno, finalmente me tocó a mí ser diputado en esa época, y sobre todo hacer promover el rechazo, ¿cierto? En San Bernardo me acuerdo que le dimos duro, fuerte, en La Pobla. Y ahí es donde ganamos. Pero mira,
tú eres como de Paine, ¿no, Juan?
Yo soy de Calera Tango.
Ah, Calera
Tango. Al otro lado de la carretera de San Bernardo. Pero bueno, estudié en Talagante.
Son tus barrios.
Todos son mis barrios, sí. Uno veía el estrés de la gente antes del plebiscito, que estaba tensa, salía, no sé, a regar al patio, iba al vecino, diría, pucha, puedo conversar esta cuestión con este, o en la caja del supermercado, oigan, no sé si comentarlo. Pero sí había un antecedente, que yo me acuerdo, poquito antes empezaron los desfiles de septiembre, y el aplauso, ya, diputado, alcalde, delegado, etcétera, aplausito. ¿Ya? La clase política aplausos.
Carabinero.
Y carabinero
se venía abajo.
La gente
Oye, qué buen levantaba. Síntoma. Qué buen síntoma cuando empezó como a olfatear el cambio ambiente.
La gente se levantaba. Y después, cuando ya, digamos, ganó el rechazo ampliamente, yo vi que la gente se relajó, se empoderó y empezó ya a exigirle. Yo creo que eso fue una de los karmas del gobierno de Boric. Que la gente ya ahí se perdió todo para él. Y de cierta manera empezó a exigirle cosas que ellos no estaban en condiciones de cumplir.
Pero buen termómetro, fíjate, me parece interesante. Javi, tú también tenés un aporte, algo que decir acá, ¿o no? Yo me acuerdo de Mocosa, no gracias.
Así nos conocimos,
sí. Con tu campaña.
Teníamos una plataforma, yo siempre animo campaña, tenía una plataforma con más jóvenes que se llamaba No Gracias. Eso fue para el primer proceso, el que nos dieron paliza, que fue el 22%.
21 y tanto.
Sí, no, mal. Yo creo que ese proceso para quienes estuvimos como de este lado de la historia fue súper traumático, ¿sabes? Yo me acuerdo, yo pensé que no íbamos a salir de esa, porque no era algo solamente en Chile, sino que pasaba a nivel latinoamericano, el mundo. Yo dije, vamos a tener que siempre vivir bajo el feminismo, vamos a tener que siempre vivir bajo la... como la persecución política, la corrección política, vamos a tener que vivir siempre guardando nuestras propias palabras y nuestros pensamientos, como porque hay una supuesta mayoría que rige y que en el fondo va a estar siempre en el poder. Como yo decía, estuve equivocada, siempre voy a ser destinada a ser minoría en todo, como
tan equivocada estoy.
Tan equivocada estoy, yo creo que ahí hubo algo que entró en nuestra conciencia, o sea, como era de cuestionarse, estoy en lo correcto.
Son cosas que nos definen.
Soy un loco.
Soy un loco porque aparte nadie quería estar en los valores de la derecha, nadie. Éramos pocos. Entonces era como,
o sea, 20% básicamente.
Era 20%.
Uno de cada 5 chilenos pensaba en modo de derecha.
Entonces te sentías tan solo, porque pasa en política que uno cuando tiene una idea, uno la conversa con el de al lado y dice, oye, si tiene sentido, por ejemplo, las reformas, oye, si tiene sentido votar por X candidato, pero en esto yo sentía que
no había agua.
No había nadie que pensara como nosotros. Entonces, eso yo creo que caló muy fuerte en una generación de políticos de más o menor edad, pero éramos como los que nos tocó vivir en esta época, que motivó fuertemente el trabajo después en la Convención Constitucional, que también éramos minoría. Yo no estaba en esa convención, pero estuve por afuera como sociedad civil. Y creo que nos marcó generacionalmente. Estuve en la franja, cosas que Chile me agradecerá.
Y en la zanja.
Y en la zanja. No mi zanja, por si acaso, que mucha gente me decía, pero no está mostrando tu zanja. Yo, no era mi zanja. No, poniéndome seria.
dale,
vamos a comentar. Bueno, y yo creo que poder recuperar al país de eso es un triunfo como un poco silencioso, porque esto del 4 de septiembre lo vamos a recordar quienes estamos de repente como en la esfera más política y lo celebramos, qué sé yo, etcétera, porque por fortuna nunca ocurrió el escenario contrario. Nunca vivimos lo que es tener una constitución plurinacional, nunca vivimos lo que los pueblos originarios...
Claro, como que el sustito lo vimos de lejos.
Lo vimos.
Oye, no, me quedan dos minutos. No, pero no pasó. En el fondo fue como que pasó, a pesar de que yo estoy segura que eso está intacto en el corazón de los frente amplistas del Partido Comunista. Nadie crea que esa batalla sigue.
Oye, sea, pero están asustados con la reforma constitucional, o no hay de verdad, amigo. Quería inventar.
¿Cuántos
sistemas de justicia borrada?
De vidrio. Oye, pero van a ir a la fiesta de.
Y a mí no me voy a preguntar mi apoyo.
Espérate, pues, nos queda un minuto, pues, Lucho. Me van a cortar el programa. Sí, al tiro, te lo voy a preguntar. Él estuvo en la convención, es de los traumados, él sí estuvo. Ya, pero corto, ¿van a la fiesta republicana de Vox y todo este? Yo tengo mi fiesta el 4, la de usted es el 3, parece.
Yo apoyo formal y decididamente el Foro de Madrid, pero no voy a estar en mi distrito con muchas actividades.
Yo creo que igual va a estar entretenido. ¿Tú, Javi, vas?
Yo no quería ir, pero ahora parece que tengo que ir. Es que como que le pusieron alto color, digo, como que se cuestionó mucho. Y para mí era un evento.
¿Y qué pasa si viene? Nos tenemos que ir. Pero ¿y si viene Milei? Hoy día lo vi en temprano en Emol, que está confirmado, y no dice nada del Estrecho Magallanes. Va a ser un problema para el gobierno, ¿no?
No, o sea, al con el que tiene que tener esa conversación, con el presidente, y que la van a tener seguramente, y ahí el resto contarán. Ya
tranquila, yo le voy a preguntar.
Ya, Lucho, cierra tu programa porque me van a empezar a
¿cuál matar. Fue tu aporte?
No, si ya no alcanzamos a hablar de mi aporte.
Pero
no,
si tú venís todos los días.
No, voy a decir que una de las cosas más importantes que he podido aportar en política fue poner mi granito de arena en ese proceso constitucional para que se rechace, saqué a comunicar eso, hacer esa campaña. Yo creo que es una de las cosas lindas que me podría retirar hoy día, decir como, con eso siento
¿cómo
que
¿cómo te vas a retirar si tienes 29 años?
Es un
decir,
pues, mujer, que podría haber sido un aporte suficiente.
Ya, creo con que eso ya te da y por pagado. Te queda mucho todavía.
Esperemos. Ojalá así sea, pero eso me da una alegría en el corazón.
¿Es un problema para el presidente Kast que venga Milei y no diga nada de que el Estrecho es nuestro?
Es que no tiene una opción de no decir nada, porque va a ser tema, se le va a preguntar, van a tener la reunión al respecto, entonces el no decir nada yo creo que no es un escenario...
Bueno, si dice lo que no queremos escuchar, a eso me
refiero. Por supuesto que es un problema. Vos.
Va a decir lo que dijo Alejandro, que en el fondo están los tratados vigentes. Y...
Ya,
la
política
amarilla. Correcto. Claro.
que diga el estrecho de Magallanes es chileno. Fin, buena onda con Argentina, buena onda, pero se tiene que ubicar ahí, así que el presidente tiene que apretarlo. Ya, nos vamos, diputada Rodrigo, es que gusto.
Muchas gracias,
diputada Irarrázaval. Saludamos también al diputado Riquelme, partner, que hoy día, sorry de silenciarte.
No,
y ya
pasa
nos
nada.
Vamos, sí, 10:56. Nos vamos, que tengan un muy buen lunes y ya viene Conectados con Chechirana.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y en GTD, somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.